La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos se prepara para los meses fríos con el desafío del COVID-19 y sus variantes en medio de una agresiva campaña de vacunación. El gobierno de Estados Unidos restablecerá el programa Quédate en México con el apoyo del gobierno mexicano. Y el gobierno de Colombia intensifica esfuerzos para que los migrantes venezolanos se acojan al estatus de protección temporal. Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos se prepara para enfrentar el COVID-19 y sus variantes cuando el invierno se acerca, mientras la población tiene incertidumbre y preocupación. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La variante Omicron del COVID-19 sigue avanzando y, aunque lentamente hasta el momento se han reportado 9 casos confirmados, la mayoría en personas vacunadas y relacionadas con viajes, particularmente a Sudáfrica. Todos los pacientes muestran síntomas leves y las autoridades han tomado la inmediata precaución de elaborar su cadena de contactos a quienes se les ha practicado la prueba para el COVID-19 con resultados negativos. Hasta ahora, todos los síntomas reportados por esta nueva mutación del COVID-19 son leves. Sin embargo, la falta de información en torno a Omicron genera inquietud en gobiernos y científicos de todo el mundo, que se apresuran para evitar posibles escenarios que, en el peor de los casos, podrían llegar a ser catastróficos. Con la llegada de los meses invernales en Estados Unidos, se anticipa el aumento de nuevos contagiados por COVID-19 y el presidente Joe Biden presentó una nueva estrategia para hacer frente a la pandemia con un detallado plan que consta de 5 acciones clave y en la que las pruebas caseras del COVID-19 cobran una particular relevancia.
Las aseguradoras de salud deben cubrir el costo de las pruebas en el hogar para que, si usted es uno de los 150 millones de estadounidenses con un seguro médico privado, el próximo mes cubrirá la prueba casera del COVID-19. Ahora bien, para aquellos que no estén cubiertos por un seguro privado, vamos a ofrecer pruebas gratuitas en miles de ubicaciones convenientes para que las personas las recojan y se las lleven en un kit de test a su casa.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, autoridades de salud en California están en alerta por la presencia del paciente diagnosticado con la variante Omicron del COVID-19 y mantienen una cadena de información para tener actualizaciones. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Según autoridades de California, la primera persona con Omicron en Estados Unidos regresó a San Francisco proveniente de Sudáfrica el 22 de noviembre. El paciente desarrolló leves síntomas 3 días después y dio positivo por el virus el lunes. La persona alertó al Departamento de Salud sobre su viaje e investigadores realizaron una secuenciación genómica del virus.
Pudimos confirmar la detección de Omicron en 5 horas y logramos descifrar la mayor parte del genoma en 8 horas.
La persona, cuyo sexo y edad no ha sido revelado, fue inoculada con la vacuna anti-COVID Moderna, pero no había recibido la tercera dosis de refuerzo. El director de salud de California, Mark Galli, dijo que la persona actualmente está en cuarentena y tras practicarse pruebas, todas las personas con quien estuvo en contacto dieron negativo. Ese rastreo de contactos, aseguran, es esencial para contener la transmisión.
La propagación global de este y otros virus es inicialmente a través de los viajes y ya una vez introducido en las comunidades locales, pues es de persona a persona.
El doctor Jones López advierte que la resistencia a las vacunas en algunas áreas de Estados Unidos podría propulsar a Omicron, una variante con múltiples mutaciones y potencialmente más contagiosa en todo el país.
Poco a poco puede empezar a reemplazar las otras variantes y ser la variante más importante.
Tal como lo hizo Delta cuando surgió esa variante. Por eso el epidemiólogo enfatiza la importancia de vacunarse contra COVID.
Estas nuevas variantes se están creando en situaciones donde la tasa de vacunación es suficientemente alta para interrumpir la transmisión del virus.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y cambiamos de rumbo informativo. El gobierno del presidente Joe Biden acordó con México el restablecimiento del programa conocido como Quédate en México, que data del gobierno del expresidente Donald Trump y que obliga a los migrantes que presentan solicitudes de asilo a permanecer en territorio mexicano hasta que la Corte de Inmigración en Estados Unidos los convoque para presentar su caso, y que fue suspendida en el primer día de la actual administración. El programa será efectivo a partir de la próxima semana y responde a una orden judicial que el gobierno del presidente Biden está intentando contrarrestar luego de la demanda presentada por los estados de Texas y Missouri y luego de que el tribunal ordenara su restitución. Consultada sobre el tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, recordó que la Secretaría de Seguridad Nacional había identificado fallas endémicas en el programa sin abordar las causas fundamentales de la migración irregular, y añadió: Nos encontramos en una situación en la que estamos bajo un tribunal de justicia que cumple con un fallo judicial, y eso es lo que estamos trabajando para implementar en este momento. Hay algunos cambios y exenciones clave que el Departamento de Seguridad Nacional anunció, pero nuestra visión del programa no ha cambiado, dijo. El regreso de los migrantes está previsto a comenzar el lunes 6 de diciembre en una ciudad de la frontera y luego en otras tres. Estas son San Diego, en California, y los cruces tejanos de El Paso, Laredo y Brownsville. Aún no se ha determinado la secuencia.
Por otra parte, al calificar como inhumano el programa Quédate en México, el representante de la Organización Internacional de las Migraciones confió en que el acuerdo entre las autoridades mexicanas y estadounidenses garantice recursos y coordinación para atender a los migrantes. Sara Pablo tiene el informe.
Ante el anuncio del restablecimiento del programa Quédate en México, autoridades mexicanas aseguraron que el gobierno de Estados Unidos aceptó las preocupaciones de carácter humanitario planteadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas destacan mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad, de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra el COVID-19. Alberto Cabezas Talavero, vocero de la Oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, consideró que esta política es inhumana y contraria al derecho internacional. Apuntó que los recursos son limitados, las necesidades son amplias. Llamó a las autoridades mexicanas y estadounidenses a disponer del presupuesto necesario y establecer coordinación con organizaciones civiles con el fin de atender a las personas en movilidad.
Es un programa inhumano y que es contrario al derecho internacional. Hay que estar con las personas que van a ser afectadas por esta medida, y lo que queremos es reducir los riesgos que enfrentan las personas bajo este programa en el tiempo que permanezcan en México. Toda la ayuda que podamos recibir de los gobiernos de México y de Estados Unidos va a ser bienvenida.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Luis Enrique Martinelli Linares, que fue extraditado de Guatemala hace algunos días, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediario en el pago de 28 millones de dólares a un funcionario panameño a cambio de mediar para beneficiar a la empresa brasileña en la adjudicación de algunos contratos. El juez Raymond Deere, que ya había negado la libertad bajo fianza del acusado, preguntó a Luis Enrique Martinelli Linares si entendía la dimensión de declararse culpable y las consecuencias que esto conlleva, y el acusado respondió en repetidas ocasiones: sí, su señoría. Las múltiples acusaciones que pesan sobre uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli se procesan judicialmente en una corte del distrito de Brooklyn en Nueva York, debido a que las transacciones bancarias se hicieron en este país. Luis Enrique y su hermano Ricardo Martinelli Linares, de 42 años, fueron retenidos por la justicia guatemalteca en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020, cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá, pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento Centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición, una petición que fue negada por las autoridades guatemaltecas. Por su parte, el hijo menor del exmandatario y homónimo Ricardo Martinelli, aceptó hace pocos días ser extraditado a Estados Unidos y manifestó ante un juez en Guatemala su intención de renunciar a toda impugnación, aceptando el llamado de las autoridades estadounidenses para responder por los mismos cargos que su hermano.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. Especialistas rechazan el uso de fármacos cubanos como dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Venezuela. Detalles con Carolina Alcalde.
La Sociedad Venezolana de Infectología reiteró que los prototipos vacunales cubanos Abdala y Soberana 2 no cuentan con estudios científicos publicados y carecen del aval suficiente para su uso en adultos, niños o como dosis de refuerzo. En ese sentido, recordó que en países como Argentina, para los vacunados con la Sputnik V, las opciones de refuerzo son AstraZeneca, Sputnik Light, Pfizer o Moderna, ninguna disponible en Venezuela, por lo que insiste en la importancia de la procura directa de vacunas como opciones de refuerzo y considera inadecuada la promesa del gobierno de Venezuela de usar Abdala como tercera dosis. Respecto a la variante Omicron, Manuel Figueres Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, insiste en que aún se debe esperar conocer cuál será su comportamiento, pero subrayó que los países con menores niveles de vacunación son donde se están evidenciando mayores problemas, por lo que reitera la importancia de aumentar la inmunización contra el COVID-19.
El punto es que la humanidad entienda cuál es el camino a tomar. Uno de esos caminos es la vacunación. Mientras más personas estén vacunadas, mejor va a ser la protección que vamos a tener desde el punto de vista humanitario. Lamentablemente, hay países que no tienen amplios niveles de vacunación. Uno de ellos fue Sudáfrica.
De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, hasta el domingo el 77.5% de la población había sido inmunizada. Sin embargo, de acuerdo a un monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales, hasta el 15 de noviembre solo un 36.8% de la población adulta había recibido el esquema completo de alguna de las vacunas que se están aplicando en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en Colombia avanza el proceso de entrega de estatus de protección temporal a los venezolanos. Sin embargo, cientos de estos migrantes no han accedido al documento. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
A un mes de que finalice el 2021, avanza el proceso de caracterización e identificación de los cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos que, según cifras del gobierno, están residenciados en el país. La meta es que al cierre de este año, 1 millón de migrantes ya tengan el documento físico o virtual, indicó Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
En este momento llevamos una cobertura de 1.6 millones correspondiente al 92% en tan solo 6 meses. Ahora Estamos en el proceso de entrega de los primeros 250.000.
No obstante, Marta Duque, líder social que dirige un albergue de paso humanitario para migrantes en la población de Pamplona, en norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, señala que aunque en teoría el estatuto ofrece garantías para los migrantes, no todos los refugiados están interesados en acceder al documento.
Si no vienen con intenciones de venir a trabajar o estabilizarse, muchos no están buscando el acceso a este estatuto. Y como también tiene restricciones porque tiene una fecha de ingreso al país, pues también eso es una objeción. Y otros piensan que a través del estatuto se les van a revisar sus antecedentes, entonces tampoco se registran.
Aunque en los últimos meses el tránsito de migrantes ha disminuido, con la llegada de diciembre ha empezado el retorno de familias venezolanas a su país, sostiene Marta Duque, lo que asume un nuevo reto para las autoridades.
Ahorita está retornando muchas familias hacia Venezuela por la época de Navidad, y me imagino que en enero viene la avalancha nuevamente hacia el interior del país, de Venezuela hacia Colombia.
Duque resalta que con la reactivación económica en Colombia ha mejorado la situación de los migrantes, aunque muchos continúan viviendo en las calles en condiciones infrahumanas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reconoció el triunfo de Xiomara Castro y anunció que se inicia el proceso de transición. Reporta Óscar Ortiz.
A 5 días de las elecciones generales realizadas en Honduras y de conocerse los resultados preliminares que aún hoy mantienen como virtual ganadora a Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libertad y Refundación Libre, toda vez que el último boletín de cómputo del Consejo Nacional Electoral revela que superó el 1,000,000 de votos con más del 60% de las actas escrutadas. Ana Paola Hall, consejera del organismo electoral, dijo que los resultados preliminares responden a que el sistema de digitalización de las actas fue clave y recordó que, de acuerdo con la ley, tienen 30 días para entregar los resultados finales.
Hubo un proceso pacífico y ejemplar con el 70% de participación, cuestión que no se había dado en cuánto tiempo, creo que desde que retornamos al orden constitucional.
Con estos resultados, finalmente el presidente Juan Orlando Hernández reconoció el triunfo de Xiomara Castro.
Los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro ganó las elecciones. Y desde ya he conformado un equipo de transición que facilite al nuevo gobierno asumir labores en tiempo y forma. Confío que las nuevas autoridades continuarán consolidando los avances que esta administración ha alcanzado en los últimos 8 años.
En cuanto a los resultados de la elección para diputados en el Congreso Nacional, el Partido Libre aún no alcanza el objetivo de obtener la mayoría. Hasta ahora tiene 51 de 128 representantes, manteniéndose como primera fuerza. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, el gobierno de Nicaragua realiza cambios institucionales para adaptarse a las sanciones internacionales, pero se convierte en un estado poco confiable para los organismos financieros. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua completó con la colaboración de sus diputados y aliados políticos en la Asamblea Nacional las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, el ente regulador del sector eléctrico, y la Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica para tratar de sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la cúpula gubernamental del sector eléctrico, pero además nombró a Bruno Mauricio Gallardo como nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público después que autoridades estadounidenses también sancionaran al actual viceministro José Adán Chavarría Montenegro, pero las eventuales repercusiones financieras para Nicaragua por las sanciones internacionales, su salida o suspensión en la Organización de Estados Americanos, OEA, así como por el desarrollo de la crisis sociopolítica en la que está inmersa el país, dependerá de la lectura de estos acontecimientos que hagan los representantes de los distintos gobiernos, socios de los organismos multilaterales, como explica el economista y analista político Enrique Sáenz.
Sin embargo, esto no tiene una repercusión directa en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el BID. Obviamente sí la hay desde el punto de vista indirecto.
Por su parte, el ex precandidato presidencial y ex contrarrevolucionario Luis Flay explicó a La Voz de América que estos movimientos institucionales no le sirven de mucho al gobierno sandinista.
Mira, todos esos cambios que está haciendo es para adecuarse, pues, a evadir las sanciones. Pero eso de nada le va a servir. El gobierno norteamericano puede también aplicarle sanciones a los recién nombrados.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Apenas horas después de desencadenarse el primer paro laboral del béisbol de Grandes Ligas en 26 años, el comisionado Rob Manfred y el jefe del sindicato Tony Clark presentaron radiográficas completamente distintas de las posturas negociadoras de cada bando, insinuando que el cierre patronal va para largo. En ruedas de prensa por separado al comienzo del noveno paro laboral en las ligas mayores, Manfred sostuvo que los reclamos de los jugadores por una expansión de la agencia libre y el arbitraje salarial afectarán a los equipos con menos recursos. Clark, el primer ex pelotero que lidera el gremio, acusó a Manfred de tergiversaciones en la misiva a los fanáticos para explicarles el cierre patronal. Añadió que hubiera sido beneficioso para el proceso invertir más tiempo en la sala de negociaciones que a lo que se le dedicó la carta, algo innecesario para continuar el diálogo, según dijo Clark. En el fútbol americano de la NFL, CeeDee Lamb terminó con 122 yardas totales. Tony Pollard se escapó 58 yardas por tierra por un touchdown y la defensiva de Dallas registró oportunas capturas y robos de balón para guiar a los Cowboys a una victoria el jueves de 27-17 sobre los Saints de Nueva Orleans. Los Cowboys interceptaron al quarterback de los Saints, Taysom Hill, en tres ocasiones en los últimos 6:32 del encuentro, incluyendo la devolución hasta la zona de anotación del defensivo tackle Carlos Watkins para dejar el marcador 27-10 con 2 minutos 52 en el reloj. Los Saints le dieron al versátil Hill su primer inicio de la campaña como quarterback con la esperanza de que ayudara a frenar una cadena de 4 derrotas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El 9 de diciembre tendrá lugar la celebración inaugural del cine latino de la Critics' Choice Association. Cristela Alonso será la anfitriona del evento que se llevará a cabo virtualmente para festejar los logros pioneros en el cine latino a partir del trabajo sobresaliente de artistas y creadores en 10 categorías. El cineasta Reinaldo Marcos Green recibirá el premio al director por la película King Richard. Clifton Collins Jr. recibirá el premio al actor por su papel protagónico en la próxima película de Sony Pictures Classics, Jockey. Olga Meredith recibirá el premio a la actriz por su papel en la adaptación a la pantalla grande de In the Heights, un papel que ella originó en el musical teatral de Lin-Manuel Miranda. Eugenio Derbez recibirá el galardón al actor de reparto por su papel en la película original de Apple, Coda. Eva Longoria entregará el premio. El equipo creativo de Vivo de Netflix, que incluye a Gloria Estefan y Lin-Manuel Miranda, recibirá el reconocimiento Film Music Award de manos del actor y productor Andy García. La cineasta Tatiana Hueso recibirá el Premio Internacional de Cine por su largometraje Prayers for the Stolen, que recientemente fue nombrada como la entrada internacional de México para los Oscar y que se transmite en Netflix. Y la legendaria Rita Moreno recibirá el Icon Award presentado por Gloria y Emilio Estefan. Ahora nos vamos a 1980 cuando Dolly Parton estrena 9 to 5, la canción principal de la película que ella protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. El tema conquistó la cima de las 100 calientes y de las carteleras adulto contemporáneo y de sencillos country. Dolly Parton ganó Grammy a Mejor Canción Country y Mejor Voz Femenina Country. 1958, las ardillas Chipmunk debutan en la Hot 100 con la canción de las Chipmunk. La grabación para niños fue el debut del trío animado de Alvin, Simon y Theodore, que en realidad son los nombres de tres ejecutivos discográficos de Liberty Records. The Chipmunk Song alcanzó el número uno el 22 de diciembre de 1958 y ganó premios Grammy por Mejor Disco Infantil y Mejor Disco de Comedia. 1974, las Águilas debutan en la Hot 100 con Best of My Love. La canción de Don Henley y Glenn Frey alcanzó el primer lugar en esa lista y también en la cartelera adulto contemporáneo. Eagles fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Y en 1973, Carpenters llega al número uno de la Hot 100 con Top of the World, la cima del mundo. La canción, escrita por Richard Carpenter y John Bettis, alcanzó el puesto número 2 de la lista adulto contemporáneo. Carpenters tuvieron 28 sencillos en las 100 calientes entre 1970 y 1982. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.